Bueno, pues la noche es perfecta para sumergirnos en nuevas historias para compartir, ¿eh? En esta noche de COPE, España es tierra de leyendas, cuentos insólitos, en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y eso nos gusta y mucho. Bueno, pues una noche más. Comenzamos nuestra sección de leyendas, 4:33 de la mañana, porque nos encanta, ¿eh?, que nuestros oyentes conecten con personajes, con seres mágicos, con lugares misteriosos en distintos puntos de nuestro país, donde podemos encontrar una gran riqueza histórica y grandes vivencias humanas. Nos acompaña, como siempre, nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de mitos y misterios que pueblan nuestra geografía y que de una manera u otra han quedado marcados en el subconsciente de todos los que los han conocido y de todos nosotros que los vamos a conocer hoy, por supuesto. Bueno, nos vamos, claro, a ir hasta Aragón y Cataluña.
Pues sí, venga, vamos hasta estas dos comunidades autónomas para hablar de hechos y personajes en los que la realidad y la ficción o la imaginación se han mezclado y nos han dado suculentos momentos para el misterio y la leyenda. Por eso hablaremos de fantasmas, pero también de personajes cuyo mal se podría haber realizado en vida, pero también después de la muerte.
Vamos con este primer misterio que nos lleva hasta Aragón. Hablamos ni más ni menos que del misterio de la habitación 510... del Hotel Corona de Aragón. Y aquí nos desplazamos hasta la capital, Zaragoza, para hablar de una tragedia y para hablar sobre todo de los posteriores sucesos que dicen que han acaecido en el lugar de los hechos.
Pues sí, Rosa, vamos a trasladarnos en el tiempo. Nos situamos en el día 12 de julio de 1979, en el siglo XX, momento en el que un horrible incendio asoló una gran parte del Hotel Corona de Aragón, en la avenida César Augusto de Zaragozana, momento en el que estaba repleto de militares por un nombramiento de caballeros alféreces que se hacía en la Academia Militar por estos días. ¿Fue un hecho fortuito o tal vez fue provocado? Vamos a tratar de dilucidar todo lo sucedido aquel fatídico día y, por supuesto, lo que vendría después.
Y para ello tenemos con nosotros a Pedro Amorós, que ha investigado el tema profusamente en su libro Guía de la España Misteriosa, recién editado. Pedro, buenas noches.
Hola, Rosa. Muy buenas noches, José.
¿Qué tal, Pedro?
Bueno, ya estamos con el alma en vilo, solamente con esta introducción que ha hecho José. Pedro, necesitamos que nos cuentes cómo ocurrió esta tragedia aquel día de julio de 1979.
Bueno, la verdad es que yo creo que de todo lo que ha ocurrido, de todos hechos dramáticos que han ocurrido en España, ese sin duda es uno bastante importante, sobre todo porque, primero, lo que José estaba diciendo en la introducción con respecto al nombramiento de los alféreces y demás, bueno, pues esto tuvo una repercusión importante. No olvidemos que era un momento en los que la banda terrorista ETA y otras agrupaciones terroristas en España pues aprovechaban cualquier puntillita para meter ahí un poco su brazo, ¿no? Y de hecho estaba todo el mundo asustado en ello, ¿no? Cuando se produjo este incendio, fue algo terrible, algo caótico. Recuerdo que, la gente no sabía bien en aquel entonces, leyendo las crónicas y, por supuesto, investigando el tema, no sabía bien qué era lo que había ocurrido. Mm-hmm. Era verdad que se estaba quemando el hotel entero, ¿no? Que se quemó una gran parte de él, ¿no? Es verdad que hubo 78 víctimas mortales y unos 113 heridos, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ¿cómo se originó todo esto? ¿Qué es lo que pasó? Atendiendo a algunos testimonios de, por ejemplo, el de Juan Domínguez, que nos contaba cómo estaba hospedado en la parte de arriba esa misma noche, y cuando empezó a subir el humo en pijama, tuvo miedo, se lanzó al vacío ante una pequeña colchoneta que habían puesto los bomberos abajo y se rompió prácticamente todo el cuerpo porque la colchoneta golpeó contra el suelo, vamos, como era normal, ¿no?
Claro, por la caída.
Pero, entonces, tú te das cuenta de esto, ves como una madre desgarradora, con desgarradores gritos, estaba llorando porque su hijo acababa de saltar. Era tremendo, era algo dantesco, fue un momento muy especial en España que se vivió de una forma muy dramática, ¿no? Pero todo esto tuvo una vertiente, yo creo que muy difícil y muy compleja. Fijaos que hasta el año 2017 el caso seguía dando coletazos.
Es que se dijo entonces, Pedro, que no había sido un incendio casual, ¿no?, sino que tenía que ver con la presencia de militares en el hotel.
Claro. Claro, o sea, imagínate la banda terrorista ETA en aquel entonces que estaba dando un palo, pues que tenía ahí congregación militar en el que incluso pues había gente más renombrada como la viuda de Franco, vamos, que estaba allí junto con su hijo y demás que iban a jurar bandera. Bueno, era un objetivo, pero claro, ¿no? Y de hecho, el gobernador civil, cuando se empiezan a plantear lo que es una rueda de prensa en el lugar, después del incendio, lógicamente, el gobernador civil, bueno, dijo que no, que se trataba de la máquina de churros de la cafetería Formigal, que se había prendido fuego y por los conductos de extracción de aire, pues, se había propagado el incendio. Pero ojo, que esto, vale, pues sí, los periodistas hicieron caso, dijeron lo que tuvieron que decir, pero en el año 2003, a partir del año 2003, empezó una odisea judicial por parte del propio gobierno diciendo que había sido un atentado, que se trataba de un atentado. Salió la banda terrorista ETA diciendo que en absoluto ellos habían tenido nada que ver con aquello, que podría haber sido otros grupos divergentes, ¿no? Pero lo cierto es que aquel incendio fue muy nombrado, acabó con la vida de muchísima gente y creó una... Claro, creó una de las grandes leyendas en España relacionadas con el mundo del misterio.
Hombre, y tanto, pero yo no sé exactamente en qué quedó todo en el 2017. ¿Cómo acabó esa diatriba?
Claro, ¿con qué versión te quedas tú, Pedro? ¿O cuál ha sido la que ha prevalecido en el tiempo?
Yo, mira, te digo la verdad, hasta los propios familiares de las víctimas en el 2017 todavía reivindicaban lo que era el tema del atentado. Yo personalmente no lo tengo muy claro. Yo creo que fue un incendio natural que se produjo, pero esto es una opinión mía muy personal, ¿no? Sin embargo, claro, la gente, ellos dicen, vale, pues esto fue un acto terrorista o no, que se aclare. Muy difícil.
Si ETA lo desmiente, eso. En aquel momento no desmentía nada de lo que hacía,
Pero, nada, ¿no?
Por eso, el desmentido está ahí.
Claro, de hecho ellos mismos dijeron que no habían participado en nada de eso.
Claro, por eso te digo, que a lo mejor es verdad que hablamos de la máquina de churros.
Bueno, tampoco podemos hacer mucho caso de una banda terrorista, evidentemente, claro.
Qué desgracia. Bueno, pero la cosa no acaba ahí, porque ahí empieza el misterio. ¿Por qué hablamos de la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón, Pedro?
Bueno, vamos a ver, para centrarnos un poco en todo esto, tenemos que decir que desde aquel entonces ha habido cientos y cientos de testimonios, insisto, cientos, diciendo que en el hotel ocurren cosas raras. Todo empezó con el testimonio de una azafata de Aviaco, de la antigua operadora de aviación, que dijo que estaba alojada en la habitación 510 y que empezaba a notar como una cosa muy rara, una opresión. Sentía como algo se iba hacia la ventana e intentaba abrirla sin poder hacerlo. Se pone en contacto con otras compañeras suyas y las compañeras corroboran el hecho, diciendo que esa habitación 510 está maldita. Nos vamos a...
Solo esa habitación.
Claro. Pero no solo esa habitación, como ahora vamos a ver, ¿no? Nos vamos a otro testimonio muy importante. Un trabajador de la discoteca que hay bajo, él estaba entre el 1986 y el 88, pues allí trabajando. Y empezó a notar cosas raras. Primero, notaba presencias. Escuchaba voces donde no debía de haberlos. Sonidos muy extraños y, sobre todo, la sal del descalcificador, pese a que la habían tratado con antialgas, con antihongos, con lejía, con todo, se volvía negra instantáneamente. Y, ojo, la sal es uno de los puntos importantes para los curanderos, porque dicen que absorbe las malas vibraciones, ¿no? Y evidentemente, en un lugar donde ha habido casi 80 muertos, pues y por estos hechos tan trágicos, debería haber algún tipo de energía, ¿no? Luego, en la habitación 903, se produjo un hecho bastante notable, ¿no? Uno de sus inquilinos estaba allí por la noche y a las 3 de la mañana empezaron a pegar golpes en la puerta. pero hasta el punto de que él salía y que no había nadie. Y entonces ya, bueno, empezó a preocuparse. Cuando de repente empieza a conciliar el sueño, suena el teléfono inesperadamente, de una forma loca y enloquecida, que incluso cuando descolgaba seguía sonando. Empezaban a producirse pantallazos de luz en mitad de la noche, porque la tele se conectaba y se desconectaba sola.
Bueno, imagínate allí.
Vaya nochecita, Pedro.
Nochecita, como para no para allí, vamos, indudablemente.
Madre mía, no, para salir corriendo, perdóname, es que estamos hablando ya de la 500 y de la 903 en la discoteca del hotel, qué barbaridad.
También tengo que decir, yo que de hecho lo recoge su libro, Pedro, tengo que decir, sí, que hay un testimonio especialmente detallista, ¿no?, que es el de, sí, una persona que tiene estrabismo.
Ah, bueno,
y
bueno,
que
bueno,
pasó una noche terrible en esa habitación o en el hotel en conjunto.
Bueno, este caso a mí me ponía los pelos de punta, sobre todo por la naturalidad con la que contaba este hombre todo. Dice que era un hombre estrábico, ¿no? Y entonces, a pesar de que fue operado, él, por el rabillo del ojo, veía cosas. Y esto es una cosa natural en las personas operadas de estrabismo. No olvidemos que nosotros, para poder ver, tenemos una cosa que se llaman bastoncillos, que distinguen los colores en el ojo, ¿no? Mm. Bueno, pues justamente en el puntito central no tenemos. Por eso, cuando uno mira a través del telescopio, que a mí me encanta, pues hay que mirar un poquito de lado para poder distinguir bien los colores. Bueno, pues este hombre, nada más entra en el hall del hotel, dice que empezó a ver gente saludarle, con el brazo arriba. Dice que, bueno, cuando le dan la habitación 510, empieza a coge las llaves, se va al ascensor y de repente ve a un señor corpulentísimo hacerle señas con el brazo, y él miraba y no veía a nadie, lo veía solamente por un lateral del ojo. Bueno, el tío estaba alucinado, vamos. Llega a la habitación, ojo. Cuando llega a la habitación, abre la puerta y dice que el hedor más nauseabundo que ha sentido fue lo que realmente podía describir. Tuvo que poner la maleta apoyada en la puerta para dejar que saliese este hedor, ¿no?
¿Tal vez a carne quemada?
Era carne quemada, exactamente. Anda. Era carne quemada. O se olía como a carne quemada, él lo definía como colilla recién quemada, con un aroma pestilente. Carne quemada. O sea, hasta el punto en el que, evidentemente, se puso a vomitar, porque parecía eso, ¿no? Llegó el momento en el que salió del hotel para tomar algo en la cafetería de abajo, y cuando estaba saliendo, algo pasó por detrás de él y le empujó. Durante la noche, cuando regresó, las luces se encendían y se apagaban todo el rato. Había golpes por todas partes, carreras que él las definía como que parecía que había una maratón por el pasillo de su habitación. Llamó a mitad de la noche a recepción diciéndole que no podía aguantar más, y la señora, ¿sabes lo que le dijo? Que estaba solo en la planta.
Madre mía.
Pues tenía una fiesta en la habitación el pobre hombre, que no habías tú. Qué barbaridad, Pedro, ¿eh?
Bueno, hasta el punto, Rosa, en el que solicitó que le cambiaran de habitación. Le cambiaron a otra habitación del piso de abajo. Y aquello fue mucho peor.
¿Ah, sí?
Hasta el punto en el que dice que, empezó a tocar el tirador del armario, que está ardiendo, y eso que era como de plástico, olía a una colonia de mujer fortísima, que se mezclaba también con hedor. El teléfono empezó a sonar durante la noche, las luces se encendían y se apagaban solas. A las 5 de la mañana, ya sin poder más, cogió toda la ropa, y él describe como un higo, la metió dentro de una maleta y se largó del hotel, hablando con el director y diciendo que le iba a poner una denuncia, que tal, porque aquello no estaba en condiciones. Nadie se explicaba lo que ocurrió, indudable que allí ocurre algo, claro, indudablemente.
Pero no sabemos qué es, porque ¿qué opinas tú de estos hechos? Pedro, bueno, ¿tú has estado en esa habitación, en la 503?
Sí, por supuesto. En esa habitación se nota algo. Se nota, más que sensitivo, me gusta ser objetivo. Y es verdad que se nota algo. Es como un silencio, una opresión. Es como si te metieras en un lugar y te absorbiese, ¿no? No sé si es por el decorado, por el ambiente, no lo sé, por la historia. Sí que tiene que probablemente ver un poco el tema sugestivo, pero no podemos olvidar que allí en ese lugar ocurrieron muchas muertes. Y en esa habitación, concretamente, las ventanas están como cerradas, no se pueden abrir. Bueno, no sé qué pudo ocurrir allí, aunque mucha gente cree que allí hubo un punto de muerte bastante
bastante
alto.
Importante, claro.
Hay que tener valor, para meterse en esa habitación, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, Pedro lo tiene,
Hombre, ya, claro, lo
es
entiendo.
Es investigador, claro.
Sí, claro, entiendo que, pero vamos, yo no quiero esta habitación. Bueno, yo es que, no sé, el hotel, claro, supongo que al Hotel Corona de Aragón seguirá yendo mucha gente, ¿no?
Bueno, hoy en día se llama el Meliá Aragón, es un hotel fantástico, además ahora acaban de terminar o están terminando las reformas, lo van a reformar todo, no sé si seguirá existiendo la habitación 510, para mí que sí, pero bueno, démoslo ahí porque no se sabe, pero es un hotel perteneciente a Sol Meliá, a la cadena. No, que es fantástico.
Y sigue ahí, en una zona privilegiada de
Zaragoza,
es una maravilla, claro.
Hombre, Zaragoza es que en sí es algo magnífico.
Bueno, venga, va. Puedo entrar en el Meliá, pero no en la 510.
Me la voy a llevar un día a la 510.
O sea, de verdad, en serio, yo os emplazo a que si todavía existe, que un día hagamos un programa especial desde allí, que bueno,
desde
va a
allí,
ser fantástico.
Y encima esas horas que estamos.
Hombre, eso tiene que ser. Claro que sí.
Mira, tengo una cosa, con el miedo que tengo yo, ahí vamos, ahí se monta la de San Quintín, te lo digo.
Se le oye gritar más a ella que a los fantasmas.
Oye, Pedro, bueno, autor de la guía de la España misteriosa, ese libro recién editado donde nos cuentas cosas tan interesantes como, bueno, pues como esta leyenda maravillosa.
Sin duda.
Bueno, muy trágica, pero claro, son de estas leyendas que todavía hoy en día, oye, que se nos ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí.
Así es.
Tanto
trágica,
por lo que ocurrió como por lo que siguió,
exactamente, trágica,
¿no?
Por lo que ocurrió, pero sobre todo misteriosa por lo que vino después.
Claro.
Bueno, Pedro, gracias, ¿eh? Y hasta otra noche.
Gracias a vosotros, un beso.
Muy
y un
amable.
Abrazo.
Gracias, Pedro.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, a mí estas historias no dejan de producirme nunca escalofríos, ¿eh? Porque es que siempre hay algo que se nos escapa.
La verdad es que sí, no podemos ser contundentes, la verdad, a la hora de dar un veredicto. Yo te reconozco que me encantaría ir un día a esa habitación 510.
Lo sé.
Y ver si realmente ocurre algún tipo de estos sucesos paranormales, aunque no sé si al final saldría corriendo para ser una buena noche, te lo probaré, que yo no sé si te querrás venir un día y lo vemos.
No, te vas
nos
tú
vamos
solo.
Los tres, Pedro, tú y yo.
Te vas tú solico, o te vas con Pedro y luego me lo contáis.
Bueno, pues tampoco es mala idea.
Venga, nos vamos a Cataluña, vamos a hablar de la leyenda del Conde Arnau. Y nos centramos en uno de los personajes más controvertidos de las leyendas de esta región, porque no se sabe lo que hay de cierto o de inventado de su vida.
Pues la verdad es que este personaje legendario y mítico catalán, conocido como el Conde Arnau, es probablemente el más popular de todos los espíritus, almas en pena y fantasmas del condado, hay que decirlo. También es un personaje literario que tiene su origen en una canción tradicional catalana, posiblemente aparecida en Ripoll a finales del siglo XVI, en la que se narra el diálogo entre el alma del Conde Arnau, que purga el incumplimiento de sus deberes militares, y su viuda. Pero hoy vamos a conocer a este personaje tan controvertido y todo el misterio que le rodea, Rosa.
Felipe Molina Carrión nos va a ayudar, nuestro querido historiador. Buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Felipe.
Felipe, situamos a este personaje tan extraño como es el Conde Arnau, ¿en qué momento histórico?
Bueno, este personaje medieval que aglutina varias dimensiones, podemos hablar, porque es un personaje bastante difícil. Tiene como tres puntos claves. El primero sería un héroe de la Reconquista, que le da el rango de un personaje de gesta, que lo hace entrar en una jerarquía de héroes que lucharon contra los musulmanes. Luego está el segundo aspecto de este personaje, que es el de señor feudal despótico con sus vasallos y de costumbres licenciosas y libertinas. Y luego, en tercer lugar, es el del un sacrílego sin escrúpulos ni remordimientos, enemigo del cielo y amigo del diablo, y condenado a vagar eternamente en castigo de sus profanaciones.
¿Digamos que todo eso es compatible o es excluible uno de otro?
Bueno, en la leyenda parece que todo es compatible,
ya.
Porque bueno, la voz popular a menudo se contradice. Unas veces lo hace héroe y otras lo considera como una especie de monstruo.
Entonces, Felipe, ¿qué nos cuenta la leyenda del Conde Arnau?
Bueno, la leyenda del Conde Arnau no podemos hablar de una única leyenda, sino de un conjunto de leyendas que están vinculadas a la figura de este personaje. Como he dicho antes, tiene distintas aristas, tiene leyendas muy negativas y otras que no son tanto.
Bueno, pero fíjate, héroe de la Reconquista, vale, perfecto, por ahí sí. Pero si ya hablamos del señor feudal déspota, del sacrílego sin escrúpulos, es decir, yo creo que aquí priman más las malas que las buenas, ¿no?
Pues sí.
Claro.
Bueno, podemos empezar con las malas y luego
nos dices si hay alguna buena.
Si hay alguna buena.
Exacto, claro.
Bueno, empezando por una mala. Dice que de la poza conocida como Gor dels Bayuns cuentan que cada noche entre las 10 y las 12 sale del infierno el fantasma del conde Arnau. Uh-huh. Va a lomos de un caballo negro, rodeado de fuego y acompañado de una jauría infernal, se lanza a una cacería nocturna por todas las tierras de una comarca de Girona preciosa que hay que visitar, y además hay que hacer la ruta esta del Conde Arnau, Gobren, Ripoll, Mongroní, Mataplana, uh-huh. y hay un gallo negro que le avisa de cuando, es como una especie de vampiro, cuando llega el día tiene que marchar.
Ah, sí, pero ¿él hace algo a los humanos o
bueno,
simplemente los asusta?
Él hace de todo.
¿Ah, sí?
Es un personaje mítico, un señor feudal, y cuya ambición y lujuria no tenía límites. Y entonces dominó sus tierras con una especie de puño de hierro. Uh-huh. Y saqueaba pueblos, castillos, esquimaba a sus vasallos, a uh-huh. quien se resistían los ahorcaba, dejaba colgados de las almenas del castillo. Además, le encantaban las mujeres campesinas y las raptaba, como para que fueran como sus esclavas.
Vamos, que ejercía el derecho de pernada, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, no se sabe muy bien si es realmente un personaje histórico o simplemente es una figura legendaria, pero hay algunos investigadores que afirman que sí que existió un Arnau de Mataplana, conde de Pallars, que en el siglo XIV coincidiría con este personaje, bueno, coincidiría un poco la historia. El conde Arnau sería un personaje muy mujeriego que abusaba exactamente lo que has dicho muy bien, José, del derecho de pernada, uh-huh. por el que podía, como bien saben nuestros oyentes, acostarse o pasar la primera noche con una doncella que contrajera matrimonio que se fuera a casar con alguno de sus siervos, y como aquellos señores feudales del siglo XIV, pues también practicó los malos usos, maltrataba a sus vasallos, y bueno, se debió emplear a fondo, y entonces Manuel Milá y Fontanás lo recogió ya en el siglo XIX, en sus observaciones sobre la poesía popular en 1853.
Felipe, ¿cómo murió este personaje?
Bueno,
porque se merece muy mala muerte, ¿eh? Y yo soy buena persona, ¿eh?
Es complicado seguro esto, ¿no?
Bueno, hay unos relatos, fijaros, que dicen que nunca ha muerto, que cayó en el infierno arrastrado por el diablo en el Gor del Bayuns, que fue condenado a su cacería nocturna por haber abandonado una misa en la iglesia de San Lorenzo de Candebanol, a los oír los ladrillos... los ladridos de los perros de caza. Incluso se dice que no llegó a morir porque se había hecho una espada que lo hacía invencible.
Sí,
y luego, además,
bueno,
se buscó también una bolsa de monedas, por supuesto el dinero, y un objeto mágico por el que las mujeres caían rendidas a sus pies. O sea, que tenía la espada que lo hace invencible, la bolsa del dinero.
Angelito.
Y tenía todo, el amor, el dinero y el poder, ¿no?
Todo.
Pero lo ha tenido todo, vivo y muerto. Es decir, este señor siempre ha salido ganando.
Pues un personaje bastante controvertido, por lo que estamos viendo, y muy interesante. Hay que decirlo que es una leyenda bastante bonita.
Sí,
bonita,
sí, bueno,
o
bueno,
mala, pero dentro de lo que cabe, interesante.
Interesante, sí, bonita, ¿no? Si yo cogiera este personaje, ya te digo yo.
Bueno, es un personaje, bueno, también tiene aristas positivas. Luego también hay textos que hablan que tenía una atracción misteriosa, pues ella era así de fisonomía muy adusta, era un señor muy adusto, pero tenía el don de la persuasión y tenía una belleza un tanto especial y diabólica que atraía a las mujeres que se sentían cautivadas por su palabra y por su vista.
Vaya, vaya, o sea que era un Latin lover, aunque no
sí,
le gustan
sí.
los catalanes.
Bueno, no sé si un Latin lover, pero las mujeres conocían bien sus costumbres licenciosas y perversas, y aún así, pues se inclinaban hacia él como una especie de atracción casi vampírica, ¿no? Y los hombres, sin embargo, le tenían un odio terrible, y eran cientos los maridos y los hermanos y los padres, pues, que con sed de venganza querían acabar con él y hacerle pagar la deshonra que le había producido, claro, a muchos de ellos.
Bueno, pues muchas leyendas en torno al conde de Arnau.
El conde Arnau, fíjate.
Supongo que muchas de ellas conocidas en toda Cataluña, claro.
Sí, sí, es una de las grandes leyendas catalanas. Cataluña, ya sabemos que es una tierra riquísima en todo tipo de leyendas, como toda nuestra geografía, desde el estrecho de Gibraltar hasta Fisterra, todo está lleno de leyendas.
Sin duda.
Y yo creo que la mejor forma de llegar y, bueno, a empaparse de todas estas leyendas, porque nos quedan muchas en el tintero, unas positivas, como decía antes, y otras negativas, es visitar esta ruta, que tiene un patrimonio natural y artístico impresionante.
Sin
visitar el museo y el centro de interpretación, donde se nos habla de la canción popular que habéis citado anteriormente.
¿Y se conoce así, Felipe, la ruta del conde Arnau?
Bueno, no sé si exactamente, pero sí hay una ruta.
Qué bien.
Empieza en Gobrien, en el Museo del Conde Arnau, luego se puede visitar el castillo de Mataplana, el Gord de Banyuls, la capilla y la Virgen del Santuario de Montgroní, se puede visitar también el castillo, bueno, las ruinas del castillo de Blancafort, que era también conocido como el castillo de las Ramas.
Pues qué interesante.
Y bueno, es una ruta...
Qué bonita.
Hay que ir, sí, Felipe. No, a Cataluña es una maravilla,
sí,
en conjunto.
Pero de todas formas, como este personaje tiene tantas aristas, yo creo que deberíamos volver al conde Arnau alguna vez y contar...
Que nos cuente la continuación, ¿no?
Exactamente, otras
el retorno.
Tropelías de este personaje. ¿Te parece, Felipe?
Bueno, yo encantado, cuando queráis.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, querido Felipe Molina. Cuídate.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
grande, Felipe.
Muchísimas gracias. Chao.
Gracias.
Chao, chao.
Bueno, pues dos misterios y leyendas más que hemos conocido hoy y siempre, pues, de gran interés.
Sin ninguna duda, me han encantado. La verdad es que tengo que decir que la del conde Arnau, que era la más prolija en detalles, la ha contado muy bien, Felipe. Me ha gustado mucho.
A él volveremos porque seguro que este personaje da para mucho que contar. José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, igualmente.
Adiós.
Chao.